Senadora, tienes, si bien todavía no, probablemente no le toca el turno al Senado, pero estarás consustanciada con este plan, este pedido que hace el Poder Ejecutivo sobre la ley de emergencia de continuarla a su criterio. Si es que decide darle nuevamente una posibilidad al gobierno de seguir trabajando sobre esa ley, ¿qué debería modificarse si es así? ¿O hay que rechazarla totalmente? ¿Ya no hay condiciones para continuarla?
No, es que el Senado ya trató y ya aprobó eso.
Ah, fantástico. Va, perdón. Ahora,
yo creo que acá nos está centrando el debate y creo que la gente no está leyendo ni los diputados de qué se trata ni qué hizo el Senado. El Senado dejó esto en tres artículos, que es lo que tienen que tratar ellos. El Ejecutivo no objetó eso. Ellos enviaron como 20 artículos. Quedaron en tres artículos. Entonces a mí me extraña mucho el debate que hay, porque no se está leyendo aparentemente lo que decidió el Senado, que no objetó el Ejecutivo, si bien es cierto, intentó, pero no objetó al final, que ellos querían, en primer lugar, querían un cheque en blanco para compras. Se les dijo, no, señores, sí. 2 años es suficiente, tienen tiempo para planificar, y de hecho ellos no usaron en la mayor parte la herramienta que era todo lo que sea que ellos podían comprar directamente, un montón de cosas. Es decir, ellos al final, no sé por qué, si por desconocimiento, por falta de coordinación, por falta de gestión, ¿verdad? Ellos terminaron, por eso nosotros nos quedamos mucho tiempo, y ahora mismo nos va a pasar, hicieron compras más allá que le podamos criticar, por ejemplo, sobre facturaciones o compras de productos tipo la famosa, el escándalo de las compras chinas, etcétera, que ellos no utilizaron la herramienta de compra directa, terminaban haciendo licitaciones que son interminables. En este momento, dentro de poco, les va a faltar reactivos para PCR, por ejemplo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque empezaron a hacer licitaciones y eso, ¿sabes? Tarda meses, ¿verdad? Entonces, se les dijo no. En primer lugar, cheque en blanco no, porque cuando quieren usan procedimientos abreviados, que así se llaman, para compra, y cuando no hay caso, están en licitaciones eternas, así que no necesitan, etcétera, ¿verdad? No. ¿Qué, en qué consiste en la realidad? Trata tres puntos, que vamos a ir al caso. Sí. Hace una cuestión para compra de vacunas, que son las vacunas pediátricas, que ya están en los fondos, nosotros no hacemos ninguna ampliación, porque en el presupuesto 2022 están previstos $200 millones para compra de vacunas, de todas las vacunas, también las vacunas pediátricas, las que se ponen los niños normalmente. Claro que el mayor porcentaje llegan las vacunas COVID, ¿verdad? Sí, también sí. La vacuna para influenza, etcétera, etcétera, $200 millones, y ellos requieren, porque si ahí tenés una compra que es complicada con los organismos internacionales, entonces la autorización para compra de vacunas pediátricas, eso está. No implica, reitero, gasto.
¿Es suficiente? Antes que continúe, senadora, sí. Esos 200 millones, ¿es suficiente? ¿Sabe por qué le pregunto? Antes de ayer estaba leyendo un artículo que publicó COVAX, donde está pidiendo para poder darle manija no solamente a las COVID, sino otras vacunas también, dentro de esa estrategia, de ese plan de acción, supera los $200 millones.
Bueno, pero nosotros tenemos dos... El Paraguay compra vacunas por dos mecanismos, por el fondo rotatorio de OPS, sí. OMS, ¿verdad? Esas son las vacunas normales, vamos a decir, habituales, sí. Comunes. Eso tiene un fondo especial que es $40 millones aparte, ¿verdad? Mm. Eso ya está, nosotros somos... eso existe hace 50 años, y es el mecanismo que funciona. Lo que pasa es que ellos quisieron crear un mecanismo similar para que es COVAX en el medio de una pandemia y no funcionó. Y aparte, nosotros ya compramos de manera bilateral, nosotros ya no vamos a comprar a través de COVAX. En todo caso, lo que se tiene, COVAX nos tiene que devolver a nosotros plata. Sí. Porque esa es la realidad. Entonces, eso está. El segundo punto tiene que ver con algo justamente que ellos no hicieron por falta de gestión, y ahí yo te puedo decir, porque yo seguí hasta el 30 de diciembre el tema, o sea, porque el 31 de diciembre se cierra el ejercicio fiscal, ¿verdad? Y tenían que haber pagado, que es el pago de la deuda a los sanatorios privados. Tienen fondos, tienen $50 millones la deuda era alrededor de 45 y pagaron 20 millones de dólares. Y entonces resulta que ahora estamos ya necesitando cama en terapia intensiva, no se puede derivar al privado, o la gente que está en el privado con COVID o con influenza, tenemos gente con COVID y con influenza en el sector privado, al segundo día ya no te aguanta, o sea, es que nadie te aguanta la terapia en el sector privado y no se los puede trasladar al público, porque nosotros tenemos, o sea, nosotros, yo hablo como Paraguay, obviamente, tenemos una deuda con el sector privado, y el sector privado le podemos decir muchas cosas, pero no está para hacer caridad, ¿verdad? Y se quedaron con una deuda de 40 millones de dólares. Y obviamente, esta plata se les autorizó hasta el año pasado, acuérdate que son convenios especiales, ¿verdad? Y ellos no pagaron. Yo hablé hasta el último día, hablé con Salud, le culpa a Hacienda, Hacienda le culpa a Salud, contrataciones públicas le culpa a Salud, Salud dice que es contrataciones públicas, y así estuvieron peloteándose hasta el 30 de diciembre, ¿verdad? Y terminaron no pagando. Entonces necesitan la autorización para pagar eso que ya tienen los fondos, o sea, no implica más plata también. El tercer punto tiene que ver con el IPS.
Ese dinero que estás mencionando, esa deuda que estás mencionando de los 40 millones, ¿no sale ya de los 20, de los 200?
No.
Tampoco del
presupuesto. Una ley, ¿acuerdan la ley COVID, gasto cero?
Sí.
Bueno, el fondo, el financiamiento de eso es un saldo de FONACIDE, que está allí en un fondo y que ahora está en un fondo útil.
Lo que quiero aclarar, lo que quiero poner en claro es que no es parte de los 200 millones, ni menos todavía de otros rubros del presupuesto. 2021. No,
tampoco.
2022.
Era un saldo de FONACIDE que identificó el propio Ministerio de Hacienda, que ellos pasaron, por eso nosotros
hicimos ahora, la ley. ¿Qué pasó? ¿Qué pudo haber, dentro de sus averiguaciones, senadora, qué pudo haber ocurrido? Si ya está el dinero y solamente se traban por cuestiones de formas, firmas, de quién tiene que hacer primero la orden de compra y demás para los pagos correspondientes, y si ya no tuvo inconvenientes en la primera parte del pago de la deuda que faltaba, de toda la deuda grande que tenía con el sector privado, y no se continuó con la misma línea, ¿qué es lo que pudo haber ocurrido?
Mira, yo te voy a repetir lo que ellos dicen, ¿verdad? Porque acá uno no sabe quién dice la verdad. Salud dice que y ellos me pasaron el listado, y eso nosotros discutimos mucho en el Senado, y yo una vez expuse en la plenaria, sanatorio por sanatorio, cuánta deuda, cuánto se le pagó y cuál era la deuda, el remanente, ¿verdad? ¿Qué es lo que ellos dicen? Que ellos envían los expedientes, sanatorio X, se le debe el pago, 20 millones de dólares, ellos envían para que se genere el pago a contrataciones públicas, y contrataciones públicas, en lugar de hacer correr, hace por cada expediente de cada paciente, hace otra vez todo el procedimiento, pide dictamen jurídico, firma del médico tratante, firma de no sé qué, para que veas que ellos nunca usaron ningún procedimiento abreviado.
Sí.
¿Y cómo puede ser? Es que eso se supone que son controles que uno hace ya en la institución.
Es justamente, ¿qué tiene que ver un segundo o tercer paso con contrataciones? Si contrataciones ya aprobó la primera, si usted gobierno presenta, si contrataciones...
Eso dice Salud, ¿verdad? ¿Qué dice contrataciones públicas? Contrataciones públicas dice, esto lo es como para morir, que contrataciones públicas dice, nosotros le decimos bien a Salud, envíen todo de una, porque ¿sabes? ¿Cuál es el procedimiento en Salud? No es que el sanatorio privado te pasa, vos me debes 300 millones de dólares. No, te pasa. O sea, ¿qué pasa? Vos me debes tanto, hay un equipo dentro del Ministerio de Salud que ve quiénes son los pacientes. Si ese paciente efectivamente, eso se hace todo dentro ya del Ministerio mucho tiempo antes, ¿verdad? Porque hay mucha gente que ponele, ¿verdad? Vos te internaste en tu seguro, nunca, vos no activaste, acordate que para que te cubra la ley de gasto cero, vos tenías que pedir, porque si no, gente con plata, por ejemplo, podía tranquilamente decir, yo estoy acá en mi sanatorio, ¿verdad? Y después pido que me cubra el Estado. Vos tenías que haber entrado por el sistema SEME, así como todos llamamos a una ambulancia del traslado, que tenían que autorizar, y a partir de ahí corría que el hecho de que te cubría el sector público. Entonces, todo ese procedimiento ya se hace, o sea, es un trabajo inmenso. Yo le conozco al grupo que hace, porque ven, fulano de Sirema, si estuvo internada 7 días, comprueban efectivamente, traen la historia, ven, ¿verdad?, que es lo que el privado te está pasando, y como de verdad, si te pusieron Remdesivir, si no te pusieron, cuántos días tuviste en terapia, hasta todo ese control se hace. Entonces, ¿qué dice Contrataciones Públicas? Ellos nos pasan, el lunes nos pasan 3 expedientes, el miércoles nos pasan 6, el viernes nos pasan 10, y quieren que el viernes se les pague todo, porque ya no hacen de una. Todo, si ya, claro, ya pasó, ¿verdad?
Ahora,
todo,
ahora
se pero la... yo te digo, es... Por inútiles.
Pero hay una cuestión, pero dentro de esa inutilidad que está planteando, senadora, hay una cuestión, ojo, que no te metan agua en el oído. Y te planteo lo siguiente, son muy pillos para eso. ¿Por qué se te hago la consulta para plantear esa duda que te acabo de mencionar? ¿Por qué se trata de nuevo este punto ahora en este Parlamento 2022 con esta ley de nuevo, cuando ya estaba resuelto el año pasado y ya con antecedentes? Si ya hay un precedente de pago, de un primer pago, y de eso quedó los 40 millones, ¿por qué de nuevo, si ya estaba resuelto, de una cuestión burocrática nomás ya, se trata de nuevo y se incluye otra vez en una ley, en una ley especial como la que el Poder Ejecutivo está planteando ahora, que según el Senado aprobó con 3 puntos? O sea, ¿por qué de nuevo? ¿No es redundancia eso?
Mira, para mí, sí, yo todo esto puse en la plenaria, yo dije, para mí ellos no necesitan ninguna autorización especial, ¿verdad? Pero claro, ante la duda, porque yo te voy a decir, yo sé que en este minuto está pasando esto, porque no, la verdad que no sé por qué no hay todavía tanto escándalo. En este minuto hay gente que está colgada sin poder pagar en el sector privado, internada, ¿verdad? Y nosotros no tenemos, estamos allá en el sector público, ya hay lista de espera, ¿verdad? Ellos, en la realidad, para mí, porque hay una ley vigente, ¿verdad? Es un proceso iniciado el año pasado, ¿verdad? Exacto. Yo creo que ellos lo que no hicieron, por eso es que con el ministerio ya no da gusto, y eso lo puedo decir públicamente, porque yo lo hablo con el ministro de Salud, ¿verdad? No puede ser que porque ellos eso no trato, porque dice que cuando vos tenés una deuda de un ejercicio fiscal, vos tenés que, eso es, pues, si no lograste pagar todo, vos tenés que transformar en lo que se llama obligaciones pendientes de pago, ¿verdad? Sí, de ahí sí podés seguir pagando con la autorización que ya tenían.
Pero eso es un mero trámite, senadora, usted sabe, eso es un mero trámite.
¿Verdad? Yo creo que ellos no convirtieron eso en obligaciones pendientes de pago, y entonces por eso necesitan de nuevo la autorización. Yo todas estas objeciones dije en la cosa. Y lo tercero sí es algo que yo, que es necesario y que no se está haciendo y que está produciendo problemas en los trabajadores. Que es, esto sí necesitan, porque el IPS tiene fondos de los préstamos. Sí. O sea, ahora préstamos de los 1.600. Al IPS se le dio fondos especiales para que paguen los reposos, ¿verdad?, de la gente que tiene que aislarse, por ejemplo, ¿verdad? O sea, reposo por trabajo, ¿verdad? Por COVID, que no es lo mismo que el reposo por discapacidad o por cualquier otra enfermedad que el IPS paga con sus propios fondos, ¿verdad? En este caso, el IPS paga con fondos extraordinarios, ¿verdad? Y ellos tenían esa autorización, y esa autorización sí venció con la ley de emergencia. Tampoco se necesita fondos, porque eso, ellos tienen un remanente, y ponen el IPS por su carta orgánica, necesita una autorización para pagar. En este minuto hay trabajadores que los patrones le dicen, vengan a trabajar, ¿verdad?, y están con cuadros gripales, vamos a decir, obviamente no están mal, pero no están pudiendo hacer reposo, porque cuando los patrones se enteraron que el IPS no iba a pagar el reposo, obviamente le dicen, vengan. Y otros están pagando de su bolsillo, los patrones le pagan el 50%, porque el IPS o sea, no están cobrando 100%, están en sus casas de reposo de 5 o de 7 días, ¿verdad? Y resulta que hay plata para que no se le descuente a ellos, ni para que su empleador o patrón tenga que poner plata de su bolsillo, vamos a decir, si el IPS no está pudiendo pagar. La mayor parte, muy pocos patrones ponen plata de su bolsillo y le dicen quédate en tu casa 7 días o 10 días que yo no te voy a descontar. En la realidad que está pasando, se le está descontando a los trabajadores para esos 2 o 3 días de reposo, y te cuento que la gente no está haciendo reposo, obviamente porque no te aguanta, nadie te aguanta un descuento del salario, ¿verdad? Y se va a trabajar contagiado y está contagiando a sus compañeros, y esa persona aparte no se siente bien, y esto parece una telenovela de muy mal gusto, sí. Porque el IPS tiene fondos, entonces eso es lo que se necesita, autorizaciones, reitero, yo creo que en todo caso diputados lo que debería discutir es lo que vos y yo estamos diciendo, sí. A ver, señores, ¿por qué ustedes dicen que necesitan otra autorización para saldar una deuda si el procedimiento ya inició, ¿verdad? Y es una deuda pendiente de pago nomás, no es un nuevo pago, ¿verdad? Sí. Eso es lo que tienen que estar discutiendo.
Ahora, ¿verdad? Pero eso no necesita una ley luego, señora.
No, es que sí, porque todo esto formaba parte de la ley que tenía como 30 artículos.
Claro, por eso digo, justamente.
De emergencia.
Claro, por eso pero mismo.
Pero en tío, la ley tenía un plazo.
No, yo entiendo. A ver, me vas a corregir si estoy equivocado en esto. La ley venció, pero la ley que habilitó ese dinero, por ejemplo, para pagar, para darle manija a echar algunos fondos de IPS, y en el caso de los sanatorios privados, ya estaba aprobado. Por más que la ley se haya vencido el 31, eso ya se aprobó de antemano. Es como que, por ejemplo, yo me vaya preso y ya la ley ya cambió, tengo que hacer un nuevo juicio otra vez. O sea, a eso me refiero. O sea, si ya se aprobó, porque lo único que tenía que haber hecho es, y si ya venció la ley, quizás un mero trámite que permite hacer reconocimiento de que hay una deuda ya vencida, pero ya aprobada de pago.
Y es relativo. Esa fue una discusión, pero no en ese sentido en el Senado. ¿Verdad? La discusión en el Senado es si nosotros podíamos, que yo planteé justamente esa discusión, podíamos prorrogar una ley, porque lo que nosotros estamos haciendo es resucitar, vamos a decir, legislativamente, sí, una ley, ¿verdad? Mm. Resucitar, porque la ley ya no existe en la realidad, porque decía hasta el 31 de diciembre, ¿verdad? Entonces ahí hubo una discusión donde, por ejemplo, el senador Eusebio Ramón Ayala dijo, la senadora Esperanza y otras personas dijeron, no, estamos prorrogando solamente la ley y podemos hacer, el senador Eusebio Ramón Ayala dijo, yo creo que está todo de acuerdo con el contenido, que hay que pagar la deuda. Yo creo que se prorroga el artículo 2, 3 y 10 de la ley de emergencia, hay que hacer una nueva ley, de la cual estamos autorizando a esto. Al final salió como prórroga, ¿verdad? Ese fue el criterio mayoritario. Pero lo que importa, vamos a decir, de este debate es el contenido.
Sí,
es decir,
claro, claro.
Yo creo que ellos tienen que resolver, diputados, tienen que llamarle al del IPS, nosotros le llamamos al presidente del IPS, efectivamente nos contó cuántas personas o cuántas empresas en este momento están pidiendo el pago, y yo creo que todos sabemos porque el contagio es masivo, ¿verdad? Yo creo que todos tenemos un familiar o un amigo que está en este momento en su casa, ¿verdad? Siguiendo tratamiento, algunos requieren internación, y esas personas no se le tienen por qué descontar su salario, ¿verdad? Si nos endeudamos justamente, y una parte, en este caso 70 millones, 50 millones de dólares quedó como fondo remanente del IPS, ¿verdad? Puede ser por lo que está pasando. Es decir, en primer lugar, para mí el responsable principal es el Ejecutivo, ¿verdad? Por falta de gestión. Resulta que tenemos en este momento deuda con sanatorios privados, teniendo fondos, tenemos deuda, tenemos plata en el IPS, que está ahí en un fondo, y gente a quien se le está descontando salario. Es decir, todo eso se podía haber solucionado si ellos eran mínimamente gestionados y también si hablaban a tiempo. Y ahora, no sé, para mí lo que deberían hacer es dejar de joder realmente. Y si el Ejecutivo no hace, porque ahora se mezcla la interna colorada, ¿verdad? Sí. Entonces, nada, se sientan de una... La interna colorada también está en el Senado, ¿eh? también está en el Senado. Lo que pasa es que en el Senado, no sé si tal vez porque yo fui diputada, nunca quiero, es más fácil entenderse entre 45 personas que entre 80, ¿verdad? Sí. Tal vez porque en el Senado somos menos, en la realidad todos sabemos que de los 45, 10 o 15 somos los que leemos, los que estamos, los que nos reunimos. Y hablo de todos los colores, y acá te voy a citar, qué sé yo, al senador Tony Barrios, que es de Movimiento Honor Colorado, ¿verdad? Que se sienta con nosotros, nosotros con él, no sé, el señor Ramón Ayala, Amado Florentín, el senador Juan Darío Monjes, que es independiente, es decir, de todos los colores, que Stefan Rasmussen, de Padre Querida, que somos los que seguimos más la parte de presupuesto y de gastos, ¿verdad? Y, bueno, decimos, eso sí, eso no, porque así se hizo. Se trajo una ley con 20 artículos, nos sentamos y dijimos, ah, no, esto no, esto no, esto no, esto no, esto sí, esto sí, esto sí. Ahora, esto se le llamó, entonces, a la gente se le dijo, ¿qué pasa con esta deuda en el privado? Bueno, y ahí nos dijeron, ellos empezamos otra vez con el peloteo. Yo le dije, yo ya no quiero más. Eso ya hace 4 meses, se le llamó al presidente del IPS, dijo, sí necesito la autorización, y se preguntó bien qué vacuna, o sea, cuántas vacunas pediátricas se iban a comprar, y en eso se quedó, de 20 artículos se quedó en 3. Ah, y lo otro que sí necesita, porque si no tendrían que hacer, es una 4 artículos, es contratación del personal de salud sin necesidad de pasar por concurso. ¿En qué caso? En caso de fallecimiento, solamente en caso de fallecimiento. No, es que se abrió la canilla para que se contraten, porque acuérdate que por la pandemia se contrató 13.000 personas, ninguno se le recibió el contrato, ¿verdad? Y hay personas que fallecieron, hay otras personas que se jubilaron, y el para que se pueda contratar rápidamente y no estar haciendo el procedimiento de concurso, etcétera, pero eso, obviamente es poca gente, ¿verdad? Poca gente la que falleció, estamos hablando de personal de blanco, no de para que ellos puedan cubrir estas vacancias.
Pero ya te eso digo, ¿cuánta gente? Ese cubrir, digamos, al personal de blanco, tanto de enfermería como médicos, que son, en total son como 150, 140 personas, ¿no estaban ya cubiertos acaso? ¿O eso es a futuro?
No, por eso te digo, solamente en dos casos, para que no tengan que hacer concursos, en dos casos, porque los otros, ellos están autorizados normalmente. Por ejemplo, cuando sale un médico de vacaciones, ellos tienen, aunque no hacen, tienen la autorización para hacer contratación ocasional, ¿verdad? Le pueden contratar a otro para que cubra ese sí. Mes, ¿verdad? Una enfermera está embarazada, por supuesto, baja por maternidad, y tienen contratación ocasional y pueden contratar a otra enfermera para que le cubra. Que el Ministerio de Salud no active ese mecanismo, como por ejemplo Educación hace normalmente, y te digo Educación porque ahí hay más mujeres, vamos a decir, ¿verdad? Tienen reposo de maternidad. No, es que la de primer grado sale de baja por maternidad y le cubre la otra de primer grado o cualquier. No, se contrata para esos 3 meses, se contrata a otra docente. Bueno, salud no activa y se está pasando. Tenemos 300 médicos, enfermeras, etcétera. En sus casos no se contrata en este momento y se están cubriendo entre ellos. O sea, es lo que significa eso en sí. Este minuto. El domingo pasado justamente tuvimos un problema porque amaneció con síntomas, con fiebre, con un montón de, te voy a decir ejemplo, el jefe de la terapia de un hospital muy importante, el jefe de la guardia domingo, y por supuesto no había quien le cubra y tuvieron que cubrirse entre ellos 24 horas, entre la propia gente que estaba, que toda la semana estuvo haciendo guardia, entonces vino uno 4 horas, vino otro 4 horas, era un domingo, así. Es decir, todo tiene que ver para mí, por lo menos, con falta de gestión y de previsión. Solamente se contrata sin concurso, y esto encima dura hasta marzo nomás. No es que el Senado le aprobó por un año más, por 3 meses nomás es. O sea, en 3 meses ellos tienen que, porque se supone que el pico vamos a tener en febrero, para mí vamos a tener en febrero, marzo, esto no se sabe, y vamos a tener todo el año esto. La deuda, ellos tienen, con sanatorio privado tienen que pagar ya, ¿verdad? Y bueno, y es no es por un año, ellos también pidieron por un año. El Senado les dijo, no señor, ustedes van a tener desde el momento en que sale la ley 3 meses para pagar todo lo que no pagaron, ya teniendo fondos, y que se solucione el problema con el privado, que se solucione el problema del IPS, y bueno, y solucionen de una buena vez el problema ese de cubrir. Ahora, en este momento van a cubrir a alguien que falleció y después van a tener que hacer el concurso.
Finalmente, senadora, eso no se puede resolver. No es abrir la canilla precisamente lo que yo quiero plantear, sino tener, digamos, un periodo de contratación de personal de blanco, enfermera, médico, en la medida en que se vaya necesitando y no esperar emergencias. Y más aún todavía, cuando si el presupuesto, si el Congreso aprobó un presupuesto para continuar hospitales de contingencia, para que no se reduzca de todo lo que ya otra vez volver a servicio médico prepandemia y tener otra vez y tener ya todo lo que está preestablecido con un nuevo presupuesto que incluya periódica contratación de personal de blanco para no tropezar con estos problemas.
Es que ellos no van a tener, nosotros. ¿En qué consiste el presupuesto 2022 del Ministerio de Salud? Solamente es, aparte de su presupuesto normal, vamos a decir, ¿verdad? ¿Qué es lo que se le dio más en el presupuesto? Se le dio para compra de vacunas una parte y se le dio sobre todo para mantener 13.000 personas que entraron con la pandemia, ¿entendés? Esto que estamos hablando es exclusivamente en el caso de fallecimiento y de jubilación, nada más que eso. Y sí, vamos a poner seguramente. Para mí se está hablando sin haber leído. Yo creo que ellos, tal vez los diputados, se quedaron con lo que envió el Ejecutivo, que querían un cheque en blanco, pero el Senado ya le dijo que no y le redujo a estos tres puntos. Ellos lo que deberían hacer es reunirse. Lo que pasa es que ahí ya se están peleando todos, ¿verdad? Deberían reunirse realmente, dejando de lado toda esta discusión si es la interna colorada, si es la desconfianza, ¿verdad? Porque el argumento del oficialismo, ¿cuál es? No, esto es una venganza por lo que pasó con Dulce, no sé qué, ¿verdad? Bueno, el argumento de no sé quién es de la oposición, dice, nosotros no le vamos a dar un cheque en blanco para ninguna licitación, pero es que ya no salió del Senado ningún cheque en blanco. Para mí ellos están leyendo un proyecto que ya no existe, que cuando entró al Senado ya se cambió totalmente. Ahora deben leer los cuatro artículos y sobre eso decidir a ver qué van a aprobar o qué no van a aprobar. Como lo escuché a algunos diputados y a otros, y lo escuché también ayer al ministro de Salud diciendo que lo urgente era el tema compra de vacunas por la compra bilateral que se hace, ¿verdad? Y bueno, entonces que vaya a diputados y digan, yo de estos cuatro artículos que al final quedaron de 20, necesito este, y bueno, y que salga ese en todo caso. Se tienen que sentar a hablar y se van a dar cuenta que se están discutiendo incluso sobre cuestiones que ya no están en el proyecto. A mí la verdad que me está sorprendiendo porque veo que ningún diputado aparentemente, yo creo que ellos leyeron el proyecto original del Ejecutivo, que el Senado ya les dijo que no a ellos, y el Ejecutivo no armó ningún quilombo, hablando rápido y mal. No es que dijeron, se ponen a pedir otra vez a diputados el cheque en blanco. Ellos están en diputados pidiendo que se aprueben lo que el Senado les recortó, pero les aprobó. Acá nadie se está sentando a... Porque en la realidad todos están haciendo política, no solamente un sector. No solamente un sector. Entonces deberían sentarse y decir esto que aprobó el Senado, este sí, este no, y que aprueben o no, y que envíen otra vez.
Yo creo que el presidente de la República se metió en un termo de senadora, no está entendiendo o no está queriendo entender o no quiere intervenir, probablemente preocupado de su rancho Nederland, qué sé yo, una cosa así, por eso no está interviniendo, porque si vos estás diciendo que el Ejecutivo no protestó, no pidió agregado, aceptó el planteamiento de la Cámara de Senadores, entonces debió haber hecho, por ejemplo, enviar por lo menos sugerencias a diputados para que déjense de joder y vamos a aprobar esto urgente.
Yo la verdad que no sé, para mí estamos así totalmente entre el presidente y el que, acuérdate que quién es el candidato, el nexo parlamentario, quién es el que tiene que resolver estos problemas, quién es el vicepresidente, ¿verdad?
Que también está en campaña.
Está en campaña, entonces acá vos le tenés a ellos peleándose en el medio, el resto, ¿verdad? Y sobre todo, no importa lo que en que estemos los políticos, acá importa que tenés gente que nos está pudiendo hacer reposo o que se le está descontando cuando hay fondos, ¿verdad? Tienes gente en este momento en el privado que ya no puede pagar y no se le puede trasladar al público, ¿verdad? Y tenés el riesgo probablemente del tema de la vacuna pediátrica. Es decir, que si cada uno hace su trabajo, que no es extraordinario, que es hacer de nexo, y los diputados también se calman un poco y entre 10 personas se sientan y deciden, porque al final de cuentas ellos son mayoría. Si los colorados si se siguen peleando, vamos a suponer el grupo Añetete, ¿verdad? O no sé cómo se llama ahora el movimiento, ¿verdad? Ellos hablan bien con la gente de la oposición que querían aprobar por lo menos una parte, ya que estaba recortada, y quitan. Lo que pasa es que esto se está usando, para mí por lo menos, mirando muy desde fuera, como un arma política, ¿verdad? Y están ahí con una cuestión de ambos lados, ¿eh? Están usando esto para decir, pobrecitos nosotros, ¿verdad? Se están vengando de nosotros por esto, aquello, ¿verdad? Y el otro grupo dice, nosotros no le vamos a aprobar nada porque no va a ser un cheque en blanco. Cheque en blanco ya no es, esto nosotros tratamos hace 10 días. Cheque en blanco, el Senado ya le dijo que no y el Ejecutivo no armó ningún berrinche. Así que se dejen de joder y que hagan lo que tienen que hacer. Claro. Imagínate que vos te estás enterando, porque esto fue una discusión que se tuvo hace 10 días.
Exacto.
Hace 10 días. Lo que pasa es que el ruido es sobre el discurso que ellos hacen, que no tienen nada que ver con el proyecto que tienen que tratar.
Totalmente.
Están haciendo política de ambos sectores de la ANR.
Claro. Senadora, gracias por el tiempo y por este análisis.
Dale, gracias, hasta luego.
Desiree Masi, ella es senadora del PDP.